el principio de la derrota de la Operación Pluto. El 31 de diciembre de 1960 transcurría en Cuba en plena movilización para rechazar una agresión estadounidense. En la noche de ese día, en el Centro Escolar Ciudad de Libertad, Fidel Castro, entonces primer ministro, se dirigió a una concentración de maestros y expresó: "Estamos seguros de que hay un error de apreciación, que la intervención en Cuba es una especie de weekend. Nosotros estamos seguros de que alguna estimación muy errónea está sirviendo de base a esos planes y no se equivocó en lo más mínimo". Alan Dulles, entonces director de la CIA, no mostró interés en las declaraciones del líder cubano porque estaba muy seguro de que restauraría el dominio imperialista sobre la isla al aplicar las acciones encubiertas usadas contra Guatemala en 1954 y con la luz verde de la Casa Blanca preparó la Operación Pluto, una invasión de mercenarios contra Cuba. En enero de 1961 asumió la presidencia de Estados Unidos John F. Kennedy y perdió la oportunidad histórica de suspender la agresión en marcha que heredó de la anterior administración y sobre todo de evitar la mayor derrota del imperialismo estadounidense en la región. Con un ataque traicionero a los aeropuertos cubanos de Ciudad Libertad, la base aérea de San Antonio de los Baños y el aeropuerto de Santiago de Cuba, se inició la Operación Pluto el 15 de abril de 1961, con lo cual se esperaba acabar con la Fuerza Aérea Cubana y obtener la superioridad de los aviones mercenarios para el desembarco posterior por Playa Girón y Playa Larga en Matanzas. Pero la acción fracasó, ya que días antes los aparatos en activo se habían desconcentrado por indicación de Fidel y solo se dejaron viejos equipos inservibles como señuelos, además del ataque frustrado al ser preludio de la acción principal, tuvo un resultado contraproducente al comprometer el factor sorpresa de la invasión. Una parte de la maniobra era incentivar las acciones terroristas de decenas de organizaciones contrarrevolucionarias en las ciudades y bandas de alzados en zonas rurales para que, de forma coordinada con los agresores, actuaran en la retaguardia de las fuerzas revolucionarias. Pero en las ciudades, esencialmente, gracias a la fundación el 28 de septiembre de 1960 de los Comités de Defensa de la Revolución, los órganos de la seguridad del Estado contaron con una colaboración esencial. Mientras que las unidades de las milicias y del ejército rebelde que combatían a los alzados, principalmente en el Escambray, recibieron órdenes de la dirección del país de acrecentar las maniobras de cerco y de combate a los bandidos que poco o nada pudieron hacer. También en el plano político y diplomático, el comandante en jefe dio instrucciones al canciller Raúl Roa para que denunciara en la ONU el ataque y Cuba ganó el apoyo de gran parte de la humanidad en un nivel tal que el presidente Kennedy canceló un segundo ataque contra las bases cubanas. Pero si algunos en la Casa Blanca todavía conservaban ilusiones de que se pudiera repetir lo ocurrido en Guatemala, esos espejismos tuvieron que desvanecerse el 16 de abril durante el entierro de las víctimas del bombardeo y próximo a la batalla que se vislumbraba como una intervención directa estadounidense. Ese día, el comandante en jefe declaró el carácter socialista de la revolución y se dispuso a luchar al frente de su pueblo con la consigna de patria o muerte, con lo cual comenzó a fraguarse la victoria en las arenas de Playa Girón y Playa Larga. Fue un comentario de Jorge Huejebe Cobo en la voz de Carlos Jesús Estrada y la realización de Yosdani Muñoz. ACN Radio.